Durante 3 semanas del mes de octubre del 2002, el miedo se apoderó de todo Washington, D.C., cuando un aparente francotirador atacó a civiles al azar. No importaba el lugar, estacionamientos públicos, gasolineras e incluso afuera de escuelas, cualquier persona podía ser víctima de este tirador silencioso. De estos tiroteos al azar, Paul Thomas Butterfield hablaría de ello en su canción Sniper's Day, y es de lo que hablaremos en este episodio de Crimen.mp3. Muchachos, bienvenidos a un nuevo episodio de Crimen.mp3. Yo soy su host, Carlos Calderón. Como siempre, me da muchísimo gusto que estén por acá escuchando este programa. Y en este episodio tengo un invitado muy chingón, un compita mío desde que llegué a la Ciudad de México. Él es Ana. ¿Cómo estás, cabrón?
¡Ey! ¿Qué onda?
Esa madre, me lo amo, güey.
La manita, güey.
Te voy a hacer la manita así de...
Que de hecho, la uso para cubrir la papada.
Secretos revelados en crimen.
Pero sí, ya bastantes años sin vernos, viejo.
Sí, carnal, sí, teníamos un buen tiempillo, güey. ¿Cómo has estado, güey?
Bastante bien, me acuerdo, para los que no sepan, él y yo comenzamos a asistir a probar material porque dentro de lo que cabe somos comediantes en proceso.
Es correcto.
En un lugar llamado La Pulquería, ¿te acuerdas?
La Pulquería,
güey.
¿Sí, abierto?
¿No? Ya no hacen opens. Trataron de regresar post-COVID.
Pero ya no pudieron.
Pero ya no fue lo mismo.
Pero sigue abierto, pues.
Sí, sí, okay, pero sí, o sea, nunca cerraron.
Me recuerdos en el...
Pues, porque los comediantes somos pobres, el lunes había algo que era pulque 2x1, porque...
Todos terminamos bien fumigados.
Estaba de huevos porque si nada más, pues ibas con lo justo, y estaba de huevos que le decías otro, porque eran pulques grandes, entonces era, güey... Está 2x1, ¿qué tal yo pongo 50, tú pones 50?
Y nos dividimos el consumo.
Y lo peor es que el pulque llena, entonces esa era la cena de muchos. Se me dio su pulque. Sí, güey.
Es mi pulque y mi cena.
Sí, es mi pulque y mi cena. Sí, y ya no se acabalabas porque... los que no sepan, si te iba bien en ese open, te daban un boleto para que te compraras una bebida gratis, entonces era tu pulque ya con el otro pulque que te pedías de tarro chiquito, ya cabalabas el estómago, sí, y ya te ibas lleno.
Ya te ibas acá con el estómago pendejo y dormías, ¿no?
Sí, ya aplicabas...
Distraído el estómago.
Aplicabas la de llenarte con agua.
¿Has escuchado tú de estas madres o de esta posibilidad o de esta... Esta musa extraña, güey, de que haya músicos allá afuera que usen casos de crimen real para crear rolas. ¿Sabes de alguna otra rola aparte de esta? ¿Qué opinas de este pedo, güey?
Sí. No recuerdo bien la rola, solo recuerdo al artista. Bob Dylan, tú ya habías tenido una de él.
Sí, la de Hurricane, sí, ajá, la de Huracán Carter.
La del boxeador.
Con Omar Yubailey, Simón.
Y Bob Dylan tiene otra, no, les juro, no recuerdo... ¿Cuál canción ya hay que se los ponga el señor editor?
Sí, man.
Pero fue el caso de una morrilla que la asesinaron. Entonces la policía como se echó el caso, Bob Dylan después hizo su canción y retomaron el caso. Y gracias a eso creo que sí pudieron resolver lo que sucedió.
Va. Sí, no me acuerdo de la otra canción de Bob, pero me acuerdo justo de la de Hurricane porque sí hicimos este caso. Pero bueno, entonces tienes noción o una idea de que hay rolitas que fueron escritas para describir casos de crimen real, ¿no?
Sí, sí.
Es lo cochón, güey. Y de este güey de Paul Butterfield estoy seguro que ni madres, ¿no? Es un compositor de blues de sepa qué pinche año. Te voy a hablar un poco más a profundidad de él. Pero entonces nada, ¿verdad? De Paul Thomas Butterfield. ¿Y del caso de los francotiradores de Washington te suena, güey? ¿Tienes una medio noción de qué pasó?
No,
güey. ¿Él? Entonces
Vamos
a darle, güey, de una vez.
Pero mira, los gringos están locos, así que...
Hasta la fecha, güey.
Sí, lo que me lo puedes inventar y... Y si me dices sucedió en en Arkansas City,
te creo.
Yo te creo. Simón.
Pues bueno, entonces Miana, vamos a darle al caso para que te enteres de qué sucedió y de dónde sacaron la inspiración, dónde sacó la inspiración este Butterfield para escribir su canción Sniper's Day. ¿Estás listo?
Vámonos.
Venga, pues. Los tiroteos de Washington, D.C. comenzaron el 2 de octubre de 2002, cuando un sujeto de nombre James D. Martin fue asesinado a tiros en el estacionamiento de un almacén de Wheaton, Maryland, conocido como Shoppers Food Warehouse. Martin, de 55 años, era un analista de programas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Acababa de hacer las compras en este lugar y estaba subiendo su mercancía a la cajuela de su vehículo cuando recibió un disparo en el pecho de una sola bala disparada aparentemente a distancia. Inmediatamente después de haber sido reportado este incidente, la policía llega al lugar de los hechos, lo observan y se dan cuenta que solo tiene un impacto de bala, pero que la herida tiene mucha, mucha relación con una arma de fuego a largo rango. Era un impacto fuerte.
Ajá. Las CARC 98, las AWM.
Sí, ajá. ¿Quién es experto en arma?
Esto espero que sea de juegos, cabrón.
Sí, güey. No, sí, 100%.
De Call of Duty, güey. La CAR.
Sí, la CAR 98.
98, sí, bueno.
Es la de francotirador Simón, a huevo, güey. Entonces, llega la policía inmediatamente al lugar de los hechos y empiezan a analizar la escena, encontrando estas pistas, ¿no? Que pudo haber sido un rifle a distancia y que para el momento, o para el momento en el que suceden los hechos, perdón, pues para la policía puede ser cualquier cosa, ¿no? Un caso aislado, una venganza, lo que sea, güey. Entonces, cuando llegan al lugar de los hechos, dicen, ah, pues Simón, sí fue un tiro a larga distancia, sí hubo un rifle de alto impacto. Pero pues es este güey y no sabemos qué pasó, ¿no? Uh-huh. Pero desde la perspectiva policial, ¿fue una venganza o fue un asesinato dirigido, pues? Porque fue muy específico y la bala fue al pecho, ¿no?
Sí, o sea, porque si fuera, no sé, que le quisieron asaltar, pues hubiera habido más... pues sí, güey, o sea... Pues sí, o sea, hubiera visto de que le robaron la cartera no sé, los ladrones, pero creo que siempre tienen como de esos de 45 milímetros.
Sí, 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 o de 9 milímetros.
Ajá. Es lo más práctico, entonces, sí, pues, ya ahí dijeron, pues, no sé, engañó a su morra y...
Dame tu cartera o te doy un francotiradorazo.
La morra había acabado de ver la del francotirador con el güey que sale en la película de Ted.
Con Mark Wahlberg.
Sí, bueno, con Mark Wahlberg. Chécate, güey. A pesar de que este fue un caso aislado y la policía lo vio como un caso aislado, tan solo 24 horas después, el 3 de octubre, un verdadero infierno se desataría y las fuerzas del orden público no estaban listas para lo que sucedería, güey. En las primeras horas del 3 de octubre, exactamente a las 7:41 de la mañana, un hombre de 55 años de nombre James L. Buchanan fue tiroteado en el estacionamiento de otra tienda en Aspen Hill, Maryland. La víctima se dirigía a su trabajo, que era de paisajista, el vato hacía paisajes en casas y demás, cuando fue alcanzado en el pecho de nuevo por una sola bala precisa y certera que lo dejaría desangrando en el suelo, siendo trasladado de urgencias al hospital, pero muriendo a consecuencia de sus heridas, güey. A las 7:41 del 3 de octubre.
Ve, el 3 de octubre es mi cumpleaños.
¿Verdad,
güey? Sí,
híjole,
ya no...
es el peor día de este caso.
Sí, güey. Ya no va a serlo.
El día del cumpleaños de Ana fue el día más ojete para los tiroteos de Washington.
No, pues la primera semana de octubre estuvo fiera en donde sé. El 2 de octubre. Y luego el 3. Como que no era una semana muy buena para nosotros.
Sí, no, güey. Octubre es un mes de la chingada hasta el 31, güey.
Mira, chance. Ajá. No sé qué tan creyente seas de las religiones.
Ajá, ajá. Una madre, dale.
Chance. Todos los asesinatos de este bastardo somos las reencarnaciones de los güeyes que nacimos ese día. Sí, porque yo nací la nochecita, entonces... Sí, entonces a las 9 me matan a las 7 y a las 9 ya...
Sí, bueno, así de morí a las 7:40 de la mañana y nací a las 9 de la noche. Chale, güey, qué loco, güey. Chécate, güey. Primer asesinato, 7:41 de la mañana. A las 8:12 de la mañana, un taxista de medio tiempo de nombre Prem Kumar Valekar, de 54 años, también es asesinado en la misma zona, en Aspen Hill, mientras le echaba gasolina a su taxi en una estación de gasolina de móvil, de sí, esta marca de X, gasolina, ¿no? Una marca X. Y el vato estaba echándole gasolina a su carro cuando también le disparan, güey. Esto a las 8:12. A las 8:37, otra mujer de nombre Sara Ramos, una niñera y ama de casa de 34 años, fue asesinada en el Boulevard Rushmore mientras estaba fuera de una oficina de correos en un centro comercial, sentada en una banca, leyendo un libro, güey. Y mientras está leyendo un libro, de repente, así, pum, balazo, balazo, y muere, güey, ¿no? 8:37 de la mañana. A las 9:58, otra mujer de nombre Lori Ann Lewis, de 25 años, fue asesinada mientras aspiraba su vehículo en otra gasolinera entre las avenidas Connecticut y Knowles, en la misma zona de Maryland, güey. 9:58. Y para finalizar el día, 3 de octubre, tu cumpleaños. Para finalizar el día, los francotiradores, o el francotirador, esperó hasta las 9:20 de la noche antes de disparar a un carpintero jubilado de 72 años, conocido como Pascal Charlotte, que mientras caminaba por una avenida a la altura de Calmia Road, recibió un impacto de una sola bala y moriría en camino al hospital más tarde a consecuencia de sus heridas.
No es relacionado al crimen, pero, güey, Pascal Charlotte es un nombre desperdiciado. Es que, güey, suena muy bonito ese nombre. Sí, está, sí, está dirías bonito. Como, Pascal Charlotte, güey, sí. ¿Ya viste el cuadro que compré? Es un Pascal Charlotte.
Ay, amiga, qué mamón tu vestido. Sí, es un Pascal Charlotte.
Sí, güey.
Ay, sí tiene nombre.
Pero acá, mira, el diseñador. Pero sí, el nombre ya está libre para quien quiera.
Ya hay derechos libres sobre el nombre.
Güey, creo que lo voy a anotar, güey, porque siento que vendes más. Sí, sí. Si dices como, güey, este es un Pascal Charlotte.
Sí, tiene un nombre mamador. Sí, es un
nombre
mamador.
Era un buen nombre. Güey, sus muebles de seguro valieron más después de su muerte.
Sí, como Van Gogh, ¿no?
Sí, güey, ya viste, esta mesa es un Pascal Charlotte, güey.
Se nota en el tallado, así. Sí.
Güey, ¿cómo? Violines, Stradivarius, no, esas mierdas.
Dame un Pascal Charlotte. Sí, estoy de acuerdo. Tiene nombre acá de artista mamón. Sí. En cada tiroteo, las víctimas habrían muerto por la herida de una sola bala, disparada a una cierta distancia. Y en cada caso, los asesinos o los responsables dispararon y desaparecieron, güey. Los policías no tenían pistas de nada, güey. O sea, cuando fueron a investigar la zona del asesinato, acordonaron un área grande, hicieron investigación, limpieza y todo el pedo forense. Y nunca encontraron nada, güey. Los tiroteos del 3 de octubre marcarían un punto en el que los ataques de los francotiradores de DC, como ya estaban siendo conocidos, estaba siendo conocido el caso como los francotiradores de DC, quedó claro que por lo menos un francotirador tenía como objetivo a personas al azar en la zona de DC. El 4 de octubre, otro tiroteo se produciría hasta las 2:30 de la tarde, cuando una mujer de 43 años de nombre Caroline Sewell estaba cargando igualmente unas compras en una tienda de artesanías conocida como Michael's y sería de nuevo alcanzada por un solo disparo y moriría casi de manera inmediata. Sewell era madre de 3 hijas. Sí, güey. El 17 de octubre del 2002, el primer tiroteo del día se produjo sobre las 8:09 de la mañana, cuando un niño de 13 años de nombre Ian Brown resultaría herido de bala mientras se dirigía a la escuela en Bowie, Maryland. Recibió un único impacto de bala en el pecho de nuevo y fue trasladado al hospital para recibir tratamiento. Sobreviviría al ataque, güey. Sería el primero de los sobrevivientes de estas personas que fueron atacadas.
Sí, es que pues no sé si has jugado Call of Duty, pero si es a la cabeza, no te mandan al gulag.
Y si te dan en el pecho, todavía te sobra armadura.
A lo mejor pasó. Eso, o sea, el morro lo enviaron al gulag, ganó la contienda y pues lo regresó.
Qué ojete que seas el güey que gana el gulag y lo regresan y todavía te truenan otra vez. A los 13 minutos al haber nacido, güey.
Si está feo no reencarnar porque te mata.
Sí, güey. Este es el primero de los que sobreviven al ataque de este cabrón, güey. Y es el primer caso en el que la escena del crimen tiene una pista dejada por los mismos criminales, güey.
Estos güeyes, o este güey que estaba involucrado en los tiroteos, dejó una carta de tarot, que era la carta de la muerte, güey. La carta de la muerte, güey. Y en la carta dejó unos inscritos a mano, a puño y letra, vaya, en los que decían, llámame Dios. Y otras tres líneas después decía, para usted, señor policía, código, llámeme Dios. Y abajito decía, no divulgar a la prensa.
Qué mamón.
Y andaba metiéndose muy místico el
sí, güey. Es que, ¿por qué no puede haber un asesino que no?
Solo
que...
mate ya. Ajá, sí, que wey, se calle el hocico.
Porque siempre quieren hacer romanticismo, güey. Luego por eso sacan series de esos cabrones y nada se inspiran gente a que también quieran hacer esas chingaderas.
Sí, es que es también parte de las mismas declaraciones de la policía o de la investigación, güey. Es como... Ellos mismos creo que también juegan con este mismo misticismo, ¿no, güey? No, este güey está loco, güey. Dejó una carta de tarot que es la muerte, güey. Hay que ponernos al pedo, güey. Y justo eso es lo que aprovechan como los güeyes de la narrativa, güey, para justamente idolatrarlos o ponerlos así como en un lugar así de, uy, qué místico, qué asesino, güey, ¿no? En fin. En este caso sucede este pedo de la tarjeta, ¿no? El 9 de octubre, cerca de las 8:58 de la mañana, un hombre de 53 años, de nombre Dean Harold Myers, también moriría tiroteado mientras recargaba gasolina en una gasolinera en Manassas, Virginia. La víctima fue alcanzada de nuevo por una sola bala en el pecho y muere, güey, ¿no? Este es como que el modus operandi general de las víctimas. Y gracias a este ataque del 9 de octubre, ya después del 3 y de todo lo que sucedió, el 9 de octubre, cuando se dan cuenta que otro pendejo, otra persona, güey, es atacada en una gasolinera, obviamente el pánico colectivo surge causando miedo en toda la ciudad, generalizando, como te digo, generando pánico colectivo. Las escuelas y empresas y espacios públicos se vieron obligados a cerrar o restringir los accesos a las escuelas, y las actividades en exterior empezaron a ser cada vez más reducidas, güey, Simón.
Mira, y hasta eso, de todos los casos que mencionaste, siempre han sido gente quieta.
Sí.
Y perdón, pero yo cuando juego practico para matar en el aire, güey. O sea, y en el pecho, o sea... una morra se estaba sentada, o sea, te daba tiempo
en la banca,
de bien, güey, pero todas en el pecho por alguna razón.
Lo que quiere decir Ana es que si las personas estuvieran corriendo, haciendo ejercicio, tal vez hubieran sobrevivido. Yo creo que tú y yo ya estuviéramos muertos.
Sí, ya camino.
Nos hubieran agarrado así abrochándonos los agujeros.
Yo por eso salgo temprano en mi casa, porque no me gusta caminar apurado.
Pero carnal, estos güeyes fueron a las 7:15 de la mañana, güey. Estos cabrones se levantaban temprano a hacer su desmadre, güey. 8:58, güey.
También ¿quién recarga gasolina en la mañana? O sea...
sí, bueno, sí. también. Como te digo, gracias a este caso del 9 de octubre de Dean Harold Myers, que muere en esta gasolinera, la gente empieza a tener pánico colectivo, güey. Hay documentales de la investigación de este caso donde puedes ver como justo la recopilación de videos y demás, güey, de todo lo que pasaba. Y puedes ver a la gente, güey, en DC, güey, cruzando calles, yéndose agachadita. Gente que va manejando en sus carros, cuando llega el semáforo se agachan, güey. Están así con las manitas esperando a que cambie el semáforo, güey. Así se puso el pánico muy cabrón, güey. Los ataques que habían comenzado el 2 de octubre ya habrían cobrado con la siguiente víctima y con la víctima número 10, güey. El 11 de octubre del 2002, un hombre de 37 años de nombre Kenneth Bridges murió tiroteado mientras recargaba gasolina de nuevo y sería la víctima número 10, güey. El 11 de octubre. Del 2 al 11 de octubre ya habían existido al menos 10 víctimas mortales de estos tiradores, güey.
Una por día, no está mal.
Casi una por día, güey, sí, del 2 al 12, güey. Sí. O sea, del 2 al 11, güey, 9 días.
Se propuso una meta.
Y dijo, por lo menos uno al día.
Mira, uno al día, nada más uno le gerré, el morrillo, dijo, bien,
uno le gerré.
Sí, o sea, no esperaba mucho, pero estoy satisfecho de que superé mis propias expectativas.
A la madre. Pero fíjate, güey. Sucede un solo asesinato el 2 de octubre y el día de tu cumpleaños se mamaron como a 5 güeyes, güey. Y de ahí fueron como ya intermitentes el 9, el 11 y nos vamos al 14, güey. El 14 de octubre del 2002, el área metropolitana de Washington seguía impactada y conmocionada por los ataques del francotirador, que había comenzado, como ya te mencionaba, el 2 de octubre.
Los ataques de los francotiradores para el 14 de octubre se habían llevado al menos ya la vida de 13 personas inocentes y habían herido a algún par más, que son los que sobreviven. Ese mismo día, el 14 de octubre, una mujer de 47 años llamada Linda Franklin moriría tiroteada a la salida de una tienda Home Depot y sería la víctima número 12 de las 13 que ya habían sucedido, güey, en ese mismo día, ¿no?
La ironía, güey, porque Home Depot mejora tu vida y...
y aquí no sucedió, y
aquí no.
Güey.
Aquí no.
Lo siento.
Sí, no, perdón.
Home Depot.
Home Lo Depot. Siento. ¿Por qué murió, güey? Home Depot mejora tu vida. Si moría es porque yo sé. Créeme, le va a ir mejor de este del otro. Ya no había arreglo, güey. Le debía a Coppel. Perdón, pero mejoré su vida.
¿Home Depot? ¿Cómo era?
Home Depot mejora tu vida.
¿Que no es el de Coppel, güey? Literal.
Ah, verga, sí, sí.
Bueno, no importa, ya. Aplicó, no, aplicó.
Funcionó.
Home Depot es más ahorrando.
No mames.
Con una bala se llevó otra.
Güey, si hubiera matado a 12, güey. A 12, una. Güey, más ahorrando.
No mames. Los ataques de estos mismos francotiradores, como te digo, generaron un pánico colectivo en toda la ciudad. Las escuelas de zona permanecían cerradas y la policía empezó a establecer puestos de control en las principales autopistas, como estos toritos, ¿no? Uh-huh. Zonas donde, hey, ¿tú quién eres? ¿Dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Y qué pedo, no? Las fuerzas del orden habían recibido numerosas pistas e indicios sobre el caso, pero hasta el momento los autores de estos atentados seguían prófugos. La policía comenzó a publicar bocetos sobre posibles sospechosos, de acuerdo a la información que ellos mismos comenzaron a recopilar, y le recomendaron a la población que permaneciera lo mayor posible en sus casas y que informaran a la policía de cualquier actividad sospechosa. En respuesta a estos mismos atentados que ya habían cobrado la vida de 13 personas, el FBI unió fuerzas con las órdenes estatales y locales para tomar un grupo de trabajo e investigar estos tiroteos, ofreciendo una recompensa de $500,000 por información que condujera a la detención y condena de los autores de estos incidentes. Tras semanas de búsqueda de estos francotiradores, los investigadores obtuvieron por fin una pista sobre el caso cuando un testigo dijo haber visto un coche con matrícula de Nueva Jersey cerca de uno de los lugares de los tiroteos. Esto conduciría a la policía a un área de descanso cerca de un lugar conocido como Myersville, donde encontraron a estos dos sujetos de nombre Lee Boyd Malvo y John Muhammad durmiendo en el coche que tenía estas placas de Nueva Jersey, que era un Chevrolet Caprice azul de 1990. Estos dos sujetos, Malvo y Muhammad, fueron detenidos sin incidentes y los investigadores registrarían su coche, donde encontraron un rifle francotirador marca Bushmaster, munición y otras armas. Y el rifle, cuando hicieron las investigaciones forenses, inmediatamente fue relacionado con los tiroteos de las víctimas, ¿no? Con las pruebas de balística y demás. Corroboraron que este rifle fue al menos el rifle el responsable de los tiroteos de Washington.
Es que como dijiste, Nueva Jersey, yo Simón. Imaginaría que serían italoamericanos, o sea, sí me imaginé la escena de la mamá yendo a la cárcel diciendo, Benny, Benny, siempre fuiste la oveja negra, ¿por qué no eras como tu hermano, Donnie?
Sabía que eras tú, Fredo.
Ma, Donnie está muerto. Ay, sí, sí. Hoy, el día de hoy murieron mis dos hijos. Ma, ma. No,
este güey tenía una costumbre de robar placas de estacionamiento, ah, ¿no? Para justo pasar desapercibido, güey. Por eso tenía
la pues en esta ahí. Ciudad también la aplica.
Sí, a huevo, claro,
güey. Con otra placa.
Entonces, el rifle es incautado. Se dan cuenta que este es el rifle que fue utilizado para asesinar a esta gente. Y durante el interrogatorio, Malvo y Muhammad confiesan sobre los tiroteos. Dicen, sí, sí, fuimos nosotros, bla, bla, bla. Malvo, Lee Boyd Malvo, se implicó a sí mismo y Muhammad en otros tiroteos en otros estados, incluyendo Luisiana, Arizona y Alabama. Uh-huh. Y también afirmaron haber planeado ataques adicionales en otras ciudades. O sea, tenían como un esquema de trabajo, vaya. Ya sabían a dónde iban después de DC. cuando fueron capturados y estos güeyes les confiesan que son ellos y que iban a hacer todo
ya
este
desmadre. Tenían la ruta de la pólvora.
Ándale, ¿no? Simón, sí, justo.
Pero eran dos sujetos con un rifle.
Dos sujetos, un rifle.
Era lo equivalente a...
Son una película que no quisiera ver.
A tu hermano cuando solo había un control de PlayStation.
Ándale,
güey. Sí, de que un güey le dan el que le dio al morrillo. Ya ves cómo estás bien manco y quitar. A ver, güey, yo
lo... Ten esta, balas de salva.
A ver,
¿no?
Güey. Dije, le traigo.
¡Ay, le diste!
Ay, fue de chiripa, fue de chiripa. Güey, yo fui el que mató más. O sea.
Ese güey no hizo nada.
No hizo nada.
Entonces, la policía llega a este vehículo que fue reportado por una persona que los vio en una zona de tiroteo y los encuentran. Encuentran a estos güeyes, John Muhammad y Lee Boyd Malvo, ¿no? John Allen Muhammad nacería el 31 de diciembre de 1960 en Luisiana, en un lugar conocido como Baton Rouge, creciendo en Nueva Orleans, donde vivió con su madre y su padrastro. Los primeros años de Muhammad estuvieron marcados por inestabilidad y agitación. Generalmente, en todos los casos que hablo, siempre la infancia tiene una marcada violencia, güey. Sí. Entonces, en este caso no es distinto. Su madre se ausentaba con frecuencia y su padrastro, pues era su padrastro, güey, y lo maltrataba como se le daba la pinche gana. Por lo que Muhammad fue un niño problemático y abandonó la escuela en cuanto pudo, güey. En 1985, a la edad de 25 años, este güey se enlistaría en el ejército estadounidense participando en la Guerra del Golfo. Fue licenciado con honores en 1994 y se trasladaría al estado de Washington, donde se haría taxista, casándose con una mujer de nombre Mildred Green, con la que tuvo tres hijos.
Sí, no, pues, o sea, por el manejo, sí supuse que eran que eran militares, o sea, hasta eso, por las fechas que todavía es principios de este milenio, creí que podrían incluso haber sido los de Vietnam. Ya ves que esos güeyes también acabaron un chingo.
Sí, bien topados, güey, sí. Con este estrés postraumático de guerra, ¿no? Como le dicen.
¿Conoces la que le llaman la mirada de las mil millas?
No.
Es una, hasta si puedes llegar a poner referencia.
Sí, claro.
Generalmente le suceden a las personas que han sufrido un gran trauma. Pues todos los soldados que sobrevivieron, que literal es como una mirada perdida, que hasta las pinches ojeras parece que tienes los ojos hundidos.
Ya.
Sí, o sea, que pues literal viste el infierno, o sea, viviste eso. Sí. Y recientemente, güey, a un niño que pues mostraron dos fotos de él antes de que se extraviara en el bosque, porque te estoy hablando de un niño de 3 años,
yeah.
Se extravió en el bosque y cuando le encontraron 3 días después, imagínate estar
3 días,
sí, vagando, okay. Ahí sufriendo hambre, no pudiendo dormir porque no sabes lo que te encuentras, pues el morrillo ya la cara la ves totalmente distinto, o sea, ya tiene la famosa mirada de las mil millas.
Le llaman la mirada de las mil millas,
¿quién
órale,
sabe qué vio? Sí,
he visto, por ejemplo, muchos documentales o videos de soldados de la guerra de Vietnam, uh-huh. Que justamente los psicólogos empiezan a analizar para determinar que existe, ¿no? El estrés postraumático de guerra. Porque estos güeyes, uh-huh. Cuando regresaron a su país, llegaron con muchos traumas en el sentido de físico. O sea, más allá del trauma mental que pudieron llegar a tener por las cosas que llegaron a ver... Físicamente presentaban como noción, se les movía el ojo, güey, tenían tics nerviosos, ¿sabes? Era como este rollo. Y ajá, ese rollo lo llegué a ver y no mames, sí está loco, chon. De repente ver que no hay nada en los ojos.
En Reddit hasta hay como mero una sección así de que se llama Asking Reddit. Uh-huh. Y pues era de cómo fue cuando volviste a tu casa. Y fue de un güey que regresó precisamente de Vietnam. Y el güey menciona que ya no vive con su familia, o sea que se mudó a la semana. Porque cuando llegó él tenía otro hermano que vivía en otro estado, entonces cuando se enteró, pues obviamente fue a verlo, y que este güey, como era costumbre de niños, que el güey lo agarró de la espalda, pero él venía recién de la guerra, entonces su reacción fue
lanzarlo.
Lanzarlo, voltearlo, y como que se lo acomodó entre la pierna, y dice, pude haberlo matado si no fuera porque ya no cargaba con mi cuchillo en la bota, o sea, de ahí...
Su reacción fue
hacer esto, o sea, para clavársela. Y pues dice que eso lo detuvo y que si no fuera porque en chinga su padre y otro se abalanzaron sobre él, si no, pues su siguiente acción dice que hubiera sido...
Traigo
el cuchillo, pues
a su propio hermano, cabrón,
sí,
imagínate.
Pero pues, o sea, ahí, o sea, no quisiera justificarlo diciendo, pues el güey recién llegas de un lugar donde si te descuidas tantito, puedes perder la vida. Puedes, ajá, sí, y si claro, alguien llega y te abraza por atrás, pues tu instinto natural va a ser voltearlo.
Sí, la neta es que, ajá.
Pues, y pues no recibieron la atención en su momento.
Sí, bueno, al menos en este caso se sabe que desde la infancia no tenía los fundamentos normales de una familia normal, ¿no? Donde supuestamente te cuidan o te procuran, güey. Era como, me vale madre este morro, güey. Uh-huh. Entonces, obviamente, el recibir entrenamiento lo volvió pues todavía un poco más agresivo, ¿no?
Más letal.
El güey se casa, tiene 3 hijos. Sin embargo, el matrimonio es tan difícil que se divorcian en 1999. Y John Mohammed se vería envuelto en una amarga batalla por la custodia de sus hijos con su exesposa, que finalmente perdería, ¿no? Se lo concedió a la morra, güey. Tras la batalla por la custodia, Mohammed se volvió cada vez más inestable. Se desplazó por todo el país con sus hijos, viviendo en refugios para indigentes y acampando incluso en el bosque, güey. También se volvió cada vez más violento y fue detenido varias veces por violencia doméstica. Mohammed empezó a desarrollar una visión paranoica del mundo y creía que el gobierno lo espiaba y que la policía tarde o temprano iba a ir por él, güey. Uh-huh. Es lo mismo que dices, estos traumas de la guerra, güey, lo hicieron creer que el vato era perseguido, que cualquier persona en el gobierno lo estaba espiando y viendo qué hacía, güey. Entonces empezó a desarrollar cierta paranoia que evidentemente complicó todavía más su mentalidad respecto a cómo se manejaba el mundo, ¿no? Uh-huh. En 2001, Mohammed conoció a Lee Boyd Malvo, que es el otro implicado, un adolescente de Jamaica que vivía en Antigua. Mohammed tomó a Malvo bajo su protección y empezó a entrenarlo en tiro y tácticas militares, fungiendo como su figura paterna. El vato se convirtió en la figura paterna que Lee Boyd nunca tuvo, ¿no? Lee Boyd Malvo nació el 18 de febrero del 85 en Kingston, Jamaica. Tenía tan solo 17 años en el momento en el que fue capturado, güey. Dime.
No, ese fue Lee Boyd. No es que Mohammed, los confundí. Ya te decir, güey, Mohammed no suena a nombre de alguien de Jamaica.
¿Verdad? No. John Mohammed es el otro el entrenado y todo. Uh-huh. Y Lee Boyd Malvo es el güey que conoce siendo un niño de 17 uh-huh. años y lo adopta, güey. O sea, lo entrena en disparo, lo entrena en tácticas militares, lo entrena en todo lo que el vato aprendió.
Lo hizo Rambo, básicamente.
Ajá, sí, güey, porque funge como su figura paterna, güey. Se cree que Mohammed le había lavado el cerebro a Malvo y le había convencido para que llevara a cabo los tiroteos con él. Tras la detención, Malvo fue juzgado y condenado por múltiples cargos de asesinato y violación de la ley de armas de fuego, siendo condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Más tarde, Malvo afirmaría que Mohammed había abusado sexualmente de él y que había actuado bajo su influencia. Este hecho, esto que dice Lee Boyd Malvo, al final no puede ser corroborado como tal. No hay una realidad respecto al abuso de Mohammed con él en este rubro, en el sentido físico, güey. Pero no lo descartaron, no pudieron descartarlo tampoco, güey.
Todavía no les hacían esa prueba de que si, ya sabes, de que si hubo laceraciones o heridas en, ya sabes, en el asterisco.
Sí, creo que sí hubo, esta posibilidad de aplicación, pero de acuerdo a las declaraciones de Malvo, el abuso sucedió mucho tiempo antes.
Ah, ok. O sea,
solo fue como de forma inmediata cuando los capturan.
Solo fue su palabra y,
ajá,
y ya.
Solo cuando fue capturado y ya se vio acorralado y todo el desmadre, el vato dice, ah, pues yo sufrí lavado de cerebro por parte de este güey y también abusó de mí, güey.
Aunque la primera sí te la creo más, porque pues agarras una mente...
Sí, de 17 años, güey, sí, claro, claro.
Obviamente se confía, pero la segunda, pues ya de por sí hicieron muchas mamadas los dos, pero chance sí lo hizo como para decir si me voy yo...
Que se compadezcan.
Te llevo conmigo.
O me lo jalo.
¿O qué?
O me lo jalo, dije, perdón. No puede decirse así, no puede aplicar, güey. En el caso de Lee Boyd Malvo y John Mohammed, la fiscalía presentó pruebas que los relacionaba con los tiroteos. Las pruebas de balística que demostraban que el rifle Bushmaster que estaba en el carro cuando los atrapan era justo el origen de los tiroteos. Y también presentaron testimonios de testigos quienes con pruebas implicarían a los dos hombres en los crímenes, ¿no? La defensa de estos dos sujetos, de Malvo y de Mohammed, por su parte argumentaron que Mohammed le había lavado el cerebro a Malvo y que a A Mohamed le habían lavado el cerebro el movimiento al que se había integrado después. Uh-huh. Mohamed, güey. Cuando empiezan a surgir las declaratorias y hablan del trasfondo de la razón por la que empezaron a hacer todo este pedo, uh-huh, Mohamed declara que tiene una influencia con el grupo extremista talibán, güey.
Ah, okay.
Entonces después sí, el vato confiesa que fue influenciado por este grupo para cometer estas atrocidades, güey, y que también le lavaron el cerebro, sí, pues, que es lo que presentó la defensa, ¿no? Como argumento.
Fue en 2001, ¿verdad? ¿Todo
eso? Esto fue en 2000... Simón, fue en el 2002, güey.
Ah, entonces, pues, de por sí ya el gobierno gringo estaba así porque estaba recién lo del...
Lo de las torres, güey.
Lo de Simón, las torres, entonces...
Simón.
Entonces, pues, obviamente, cuando dijo eso de los talibanes, pues, yo creo que sí todavía más atención le
generó al caso. Sí, claro, güey. Sí, sí, sí. Bueno, esto es lo que argumenta la defensa de estos dos sujetos, que Malvo fue... le lavó el cerebro a Mohamed y que a Mohamed le lavó el cerebro el talibán, güey, ¿no? Argumentaron también que Malvo, que era menor de edad en el momento de los disparos, debía ser tratado de forma diferente a un adulto en términos de sentencia, güey. Uh-huh. Porque todavía rasgaba la minoría de edad con 17 años. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió una nueva vista para dictar sentencia al caso y presenciaron una posibilidad de reducirle la pena. Pero en 2021, el Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió a Malvo una nueva visita para dictar sentencia, uh-huh, alegando de nuevo su minoría de edad. Y la nueva vista de este caso podría darle una reducción a Malvo, pero nunca quedó claro cómo sería el resultado de la misma. Porque esto fue hace 2 años apenas, güey.
Lo malo es que no fue en épocas electorales, porque si te tocaba tener 17 en época electoral, podías ya tramitar tu INE. Entonces el güey ya lo
vieron. O me salvan o no voto por una...
Ah, ya lo hubieran podido jugar como adulto si hubiera tenido su INE.
El caso de Malvo y de John Mohamed ha suscitado interrogantes sobre la naturaleza de la justicia respecto a menores de edad, ¿no, güey? Este precedente legal que surgió a partir de este caso ayudó mucho a que se hablara de cómo podríamos condenar a un menor de edad como un adulto, dependiendo el caso o dependiendo la circunstancia, como lo fue en esto, ¿no? Un asesinato múltiple con un rifle francotirador, evidentemente no entraba en estas nuevas discusiones, pero este caso fue el que dio a pie a que se generara la discusión,
¿no? Pues sí, no mames, o sea, ya cuando tienes la capacidad de matar a tanta gente, ya debería ser juzgado,
sí, cabrón,
como
sí,
un
sí,
adulto, sí. O sea, entiendo cuando llega a pasar de, pues ya sabes que de morrillo llegan no sé, que llegan a matar a, digamos, a su hermano.
Ajá.
Pero por accidente, o sea, tienes 6 años, o sea, no te cuaja el cerebro todavía. Ajá, ajá. No sabías que si bebía cloro se iba a morir.
Claro, claro.
Ahí, pues, entiendo que no te puedan juzgar, pero ya cuando estás consciente de lo que estás haciendo...
Sí, ya un año antes, güey.
Sí, aunque te hayan lavado el cerebro, güey, o sea...
Híjole, güey, es que ahí sí no sé, güey, porque como bien dices, es un niño de 17 años, sigue siendo un menor de edad, güey. Más allá del parámetro legal de que a los 18 ya te puedan condenar, creo que psicológicamente sí estás todavía muy verde, güey. O sea, sí estás muy poco preparado para saber enfrentarte a este tipo de cosas, ¿no? Que un güey llegue y te diga, oye, ¿y si nos vamos a matar gente, sí, qué pedo, no? Ajá.
O sea, pero mínimo si no te mandan a la cárcel por adulto, pues aunque sea una institución mental o algo a que te rebobinen el coco.
Simón. Sí, pues en el caso de Malvo, creo que terminó totalmente en la cárcel. O sea, sigue en la cárcel, de hecho. Uh-huh. Y pues el caso, a pesar de que trató de considerarlo para que se le redujera la sentencia por la minoría de edad, no sucede, ¿no? Uh-huh. A pesar de la implicación en los tiroteos de Malvo, muchas personas en el ojo público o personas que estaban haciendo su opinión, como digamos... la chisma de Twitter, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna forma. Muchas personas expresaban sentir simpatía por Lee Boyd Malvo, ¿no? Por justo ser un menor de edad. Y las circunstancias que rodearon su relación con Mohamed. Cuando Mohamed conoce a Lee Boyd Malvo, lo instruye en tiro y le empieza a hablar de la ideología talibán, ¿no? La musulmana. En un documental que vi, Lee Boyd Malvo, al tener como esta figura paterna, evidentemente le dice sí a todo, güey. Y empieza a fantasear en dibujos como sobre quién era él y quién era Lee Boyd Malvo.
Es que, ¿no?, estás morrillo, estás caliente. Y si te dicen, güey, si te sacrificas por Alá, vas a reencarnar con 100, ¿Con 70, cuál? ¿No? Con 70 vírgenes. Simón. Y pues estás morrido y caliente. Y dices, ¡jalo! Sí, o sea, básicamente, si le dijo eso, el lavado de cerebro que aplicó fue lo equivalente a Homero Simpson de na, 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 líder. Na, 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 líder.
En fin, güey, sucede todo este desmadre, ¿no? En el documental que te comentaba, este Lee Boyd Malvo, notoriamente está muy influenciado, güey. La neta es que el vato hace dibujos y dice, mi papá, no, Mohamed, me está enseñando a hacer una nueva, a cambiar el curso de la historia y hacer una limpieza, la. O sea, el vato está muy terapeado, ¿no, güey? Finalmente, a Lee Boyd Malvo lo condenan a prisión y Mohamed es condenado a muerte, güey, siendo ejecutado mediante inyección letal el 10 de noviembre del año 2009, a la edad de 48 años, güey. A pesar de su pasado violento y problemático, Mohamed sigue siendo una figura controvertida, ya que algunos lo consideran víctima de las circunstancias y otros un asesino a sangre fría, güey. Cuando la defensa presenta estas supuestas evidencias de lavado de cerebro por parte del movimiento talibán, como justo lo mencionaste, güey, estaba muy calientito todo el tema, hubo evidentemente una porción de la población que dijo, híjole, güey, es que sí veo que un movimiento radical como los talibanes puedan lavarle el cerebro a cualquier cabrón, sí, y que este haya sido uno de ellos, ¿no, güey? Pero
güey, te hubieras esperado que Saturday Night Live hiciera un chiste de eso y ahora sí ya te hubiéramos dado el visto bueno, pero mi hijo...
Tú fuiste muy loco.
Sí, güey. Ni un mes te esperaste a que pasara el desmadre y andabas con tus chingaderas.
De pinche locochón. Sí, güey, pues así sucede, güey. Este es el caso en el que este dude, Paul Thomas Butterfield, se inspiró para sacar esta rolita, güey. Pero justo el caos, güey, lo que pasó en Washington D.C. durante esta época, lo puedes ver en YouTube, lo puedes ver en cualquier otra plataforma que tenga documentales o videos de este tipo de rubro o de temática, güey. Pero no mames, puedes ver a la gente en pánico cruzando calles, en la gasolinera agachándose para cargar gasolina, güey. Yendo al supermercado y corriendo, güey. Así
caminando en zigzag.
Sí, güey. Es que sí hay gente que sí lo hace, güey. O sea, la neta parece como un punchline ahorita, güey. Que sí lo veo muy cagado así de... Esquivo.
Me
desaparezco. Pero la neta es que en el video sí se ven, güey. Se ve la gente así manejando agachada, güey. Una locura total, güey.
No sé, pues al inicio sí creí que nada más era un loco más como pues lo fueron los de Columbine o así.
En Las Vegas o lo que fuera.
Sí, exacto. El cine Aurora. Pero pues ahora que lo dices, sí. O sea, y por lo que mencionas de que hasta dibuja como si fuera un morrillo de con carayones al otro güey.
Sí, lo idolatraba mucho, güey.
Sí, o sea, el cabrón sí le lijó bonito el cerebro, sí, o sea. Sí, o sea, sí se...
Bien brillosito, güey.
No, pues si se lo cogió, le llegó hasta allá, o sea. Sí, güey, pues... Pues tuvo que haber tocado algún nervio muy...
Para que le moviera tantas
cosas. Pues es que si alguien te coge bonito, haces lo que sea. Es que, seamos sinceros, Carlos. ¿Alguna vez se han pegado uno de esos cogidones que...
que dices, mátame.
Que al siguiente día te dan ganas de... hacer lo que te pidan, de que te ha dicho como... Ve que te han dicho amor, llévame esta taquería que está a 2 horas de esta casa y que dices, sí, sin pedos, vamos.
Yo voy, te traigo lo que quieres.
Pues, sí, güey, pues pero a eso, piden cenas. Pero mamón, a eso voy, güey. Si tú por un cogidón así de sabroso llevaste a alguien por una cena a 2 horas de casa, imagínate qué tan chido estuvo. Que le dijo, mata gente. ¡Sí! Sin pedos voy a hacerlo.
Sí. Sí te creo.
El güey, pues claramente sí estaba muy... Le hicieron muy...
Ay, no, mames, no te mamaste, güey.
Porque... ya, suelta.
Bueno, en el rubro del MP3, existe Paul Thomas Butterfield, que es este artista que... se basa en este caso para escribir su rolita Sniper's Day. Y este güey fue un armonicista y cantante de blues estadounidense que contribuyó a popularizar la música blues en la década de 1960.
naciendo en Chicago y creciendo en una familia apasionada por la música, güey. A principios de los 60, Butterfield se trasladaría a la Universidad de Chicago y empezó a tocar en clubes locales, donde conocería al guitarrista Elvin Bishop y formarían la Paul Butterfield's Blues Band, ¿no? Se hizo una banda con sus cuates y la banda no tardó en ganar seguidores con el álbum debut The Paul Butterfield Blues Band, que se publicó en el 65, ¿no? La música de Butterfield se caracterizaba por tener tonos como medio de blues, jazz, medio ahí armónicos y demás. Y sería el autor de esta canción, Sniper's Day, donde justamente se habla de los incidentes ocurridos en Washington D.C. con este caso, güey. ¿Cómo viste el caso, Miana?
Bastante interesante, o sea...
Está locochón, ¿no?
Sí, pues esto, o sea, luego hay anécdotas así que se desconocen y de casos que impresionan bastante, o sea, en este, o me había acordado de uno que sucedió igual en California, de que, pues ya sabes, todo el tema del racismo, fue por los 70s más o menos, de que pues un blanco atacó a un güey afroamericano, pues estaba en su barrio, entonces todos corrieron a defenderlo y pues así como llegaron a estas personas a defender a este güey, llegaron también blancos a defender al otro. Y pues lo que sucedió es de que acorraló la policía ese barrio y tac, 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 tac.
¿Neta? Sí. Tengo que ver ese caso a ver si tiene rola, güey, porque... Pues para desarrollarlo aquí, que conozcan ellos la historia, güey.
Bueno, a un poblado lo mataron horrible, así. ¿Tiene canción? Ah, no.
¿Cuántos fueron mil? Tiene rola, güey.
Tiene huevo. ¿De dónde eres ese barrio? Tom York sí tiene canción.
Tiene canción. Le voy a hacer una, así.
Sí, ya de que... Eso estaría cagado que a futuro... Quieras hablar a huevo de un caso, pero como no tiene rola y tú te pongas de...
Que escriba, güey, para justificarla, güey.
Hasta que en el 2023 el cantautor...
Carlos Calderón escribió la canción para justificarse un episodio.
Precisamente una semana antes de que hiciera este video.
Pues muchachos, este fue el caso de los francotiradores de Washington. Espero que les haya gustado muchísimo. Mi carnal, Ana, cuéntale a la banda qué estás haciendo, qué haces, cuéntales todo tu show, en dónde te encuentran. ¿Qué pedo, carnal?
Yo me río.
Yo me río.
Sí, o sea, pues ese ahorita no haces video reacción, ya quiero comenzar a hacer contenido un poquito más extenso. Igual
arre.
Igual que sea lo mismo, me gusta leer anécdotas, me gusta conocer anécdotas como la de hoy. Igual sea el contenido similar, de que lleguen, oye, me sucede, casi hay una mano peluda, sí, pero... Man.
Oye, me pasó esto.
Pero light, sí, esto. Sí, pero nada de terror, o sea, todo ahí en desmadre.
Como de experiencias personales, de huevo.
Y nada, ahorita, pues, show siendo vacillón. Sí. Ahorita shows no tengo, así que, pues, para publicitar, pues estoy desaprovechando mal mi tiempo ahí. De ahí en redes sociales, si gustan seguirme, estoy como el único Ana en todas mis plataformas, TikTok, Instagram... Te amo Instagram, Facebook, etcétera. Así que, pues, si quieren ahí echar una risa, ir a revisar unas cuantas de las anécdotas que me envían. Y, sí, es que siempre hago esto con mi mano y Carlos,
Es que es muy, muy tuyo, güey. Es muy tuyo.
Sí, no, créeme que, pues, me sentí bonito de que nadie me conoce. Porque yo, o sea, como que comencé a agarrar auge. Por las anécdotas de los hamsters.
¿Cómo se muere tu hamster?
Y no sabes lo bien que he sentido que cuando me han ubicado en la calle o así, me dicen orejas de gato.
Con los audífonos.
Sí, eres el de las orejas de gato. A que me digan, eres el de los hamsters muertos. Orejas de gato es un apodazo.
El
orejas de gato es un apodo muy bueno.
Pues muchachos, sigan a Ana en todas sus redes sociales para que estén enterados de todo lo que está haciendo. Vayan a ver sus videos, están muy cagados, güey. Son anécdotas muy pasadas de lanza. Pero igual para que sepan si el día de mañana tiene shows o tiene eventos o cualquier otra cosa, para que sepan qué pedo. No se olviden también, muchachos, de seguir las redes de este su podcast. Estamos en todos lados como Crimen MP3 y a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como @soycarloscalderón. Muchísimas gracias por haber estado en este episodio. Esta canción de Sniper's Day de Paul Butterfield se integra a nuestro playlist de Spotify La Criminalista, donde subiremos la canción para que sepan cuál es y que sepan que está relacionada con este caso. Muchachos, ya hay 17 canciones, más de una hora de música variada, bonita y criminal para que vayan a escucharla. Síganse la pasando muy chingón. Muchísimas gracias por haber visto este episodio. Nos vemos en la próxima semana, banda.